gracias. Dad gracias.
Amén. Dios les bendiga, hermanos. Antes de poder presentar la palabra del Señor, vamos a tener una presentación de niños, así que voy a suplicar a los padres, madres que están acá presentes, que puedan pasar para que podamos llevarlos delante de Dios, orar por ellos, para que Dios los bendiga. Realmente es una bendición grande que los padres puedan decidir llevar, poner en las manos del Señor, en un acto tan sencillo como este, a sus hijos, a sus hijas, para que sean bendecidos por el Señor. Eso es algo grandioso, porque la fe que uno tiene será la fe que tengan los hijos. Porque si nosotros realmente no ponemos en las manos del Señor a nuestros hijos, no ponemos el destino de ellos, la vida de ellos, definitivamente nuestros hijos van a ser impíos. Pero eso no lo quiere ningún padre, ninguna madre, y por eso es que podemos hacerlo en esta oportunidad. Amén. Vamos a leer una porción en Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 13 hasta el 16. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a presentarlo. Sean, te presento a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios el Espíritu Santo, pidiendo la bendición del Altísimo sobre tu vida hoy y para siempre. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, Padre, por la fe de sus padres, porque ellos, oh Rey de Gloria, han creído en ti, Señor, y quieren compartir esa fe que tienen en Cristo con sus descendientes. Y ahora han traído, Señor, a Sean delante de tu presencia para ponerlo en tus manos, para que tú lo bendigas, Señor. Por lo tanto, te pedimos que desde ahora, Señor, desde esta edad, Señor, tan temprana, en esas áreas, Padre, emocionales, físicas, intelectuales, morales, espirituales, sociales, oh Dios mío, tú puedas moverte, Señor, de manera que lo puedas llenar y lo puedas saturar de tu Santo Espíritu, y que a medida que vaya, oh Dios, desarrollándose a lo largo de los años, Él te vaya conociendo, Padre, quién eres tú, Señor. Y debido a la instrucción de sus padres, ellos puedan ir conociendo quién es nuestro Señor Jesucristo. De manera que cuando alcance la edad suficiente, Padre, y de comprensión, pueda recibirte a ti como único y suficiente Salvador. Y que Él sea para gloria y honra de tu nombre. Así que, Padre, gracias te damos por la vida de Sean, Señor, a quien bendecimos, Señor, en tu nombre, Padre, y te pedimos que lo acompañes a lo largo de todos los días de su vida. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirles, hermanos, a que puedan buscar en la Escritura uno de mis capítulos favoritos. Ustedes me han escuchado hablar bastante de este capítulo. Efesios capítulo 6. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Efesios capítulo 10. Perdón, capítulo 6, versículo 10. Quiero hablarles sobre el tema, la realidad de la guerra espiritual. No crean, hermanos, que nosotros no tenemos guerra. Si nosotros no le damos importancia a la guerra espiritual contra ese enemigo, él sí está en serio contra cada uno de nosotros. Si nosotros somos complacientes con el enemigo, yo quiero decirle a usted que el enemigo no será complaciente con nosotros. Porque él ha venido para matar, él ha venido para hurtar, él ha venido para destruir. Y si no veamos a nuestro alrededor en el mundo en el cual nosotros vivimos, y vamos a ver tanta desgracia, hermanos, en personas individuales, en familias, en matrimonios, a veces en naciones enteras, sumergidas completamente, hermanos, en desgracia de todo tipo. Pero es precisamente porque nosotros, aun cuando somos cristianos, no hemos despertado a esta realidad, hermanos, de la guerra espiritual. Así que yo le llamo a este tema la realidad de la guerra espiritual. Y oiga lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Leamos el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, usted no tiene lucha contra María, contra Juana, contra Pedro. Si no, dice la Escritura, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí tenemos nosotros lucha. Entonces, Efesios capítulo 6 nos está alertando a cada uno de nosotros acerca de la realidad de la guerra espiritual. Ese enemigo no está jugando con sus amenazas, hermanos. Aquí Efesios capítulo 6 nos habla que nosotros despertemos a esa realidad, de que ese enemigo está acechando al pueblo de Dios. Allá afuera el enemigo los tiene ya en sus manos. Ahora ese enemigo se ha lanzado contra Israel, el pueblo de Dios, y contra su iglesia. Así que la palabra ahí, hemos leído ahí en ese versículo 11, de que estemos alertas porque ese enemigo, hermanos, está acechando. Nos habla la Biblia de acechanzas. ¿Y qué son acechanzas? El diccionario dice que son trampas que el enemigo pone con la intención de poder perjudicar y de poder hacer daño a una persona. Esas son las acechanzas. Así que Efesios capítulo 6 nos está hablando de que nosotros podamos estar muy alertas, precisamente, hermanos, porque la lucha que nosotros tenemos no es una lucha contra personas, no es una lucha, hermanos, contra nuestro hijo. A veces nuestro hijo pudiera estar en situaciones bien difíciles, y a veces hay padres que en la ira quisieran como destruirlos o malmatarlos para ver si pueden reaccionar. Usted no ha entendido de que ese muchacho puede tener ataques del enemigo, de manera que usted no está luchando contra su hijo, usted está luchando contra esas entidades malignas que están influenciando la vida de su hijo, ¿me entiende? Y a veces el padre, con la dureza, con la aspereza que tiene, sin quererlo se está sumando al ataque del enemigo para destruir más a su hijo. Entonces hay acechanzas, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino que, como hemos leído en el versículo 11, está hablando de principados, de potestades, de gobernadores, y está hablando de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la Biblia, Pablo nos está haciendo una revelación maravillosa, hermanos, y es de que existen como una especie de jerarquías, así como en los ejércitos nacionales. Hay una jerarquía donde está el comandante en jefe, luego vienen los generales, luego los coroneles, luego los mayores, creo yo, capitanes, y ahí sigue hasta llegar al soldado raso. De igual manera, hermanos, de esa manera está conformada la jerarquía satánica. O sea, son estructuras espirituales de maldad que quieren, hermanos, destruir, que quieren gobernar y que quieren dominar a una persona, o a un matrimonio, o a una familia, o a una iglesia, o a una nación, o al gobierno de alguna nación, o alguna secta que por ahí, hermanos, ande, o por ejemplo esta secta que ha aparecido últimamente, hermano, de este señor Miranda, que, hermanos, es evidente la influencia satánica y la posesión satánica sobre estas vidas. Y que vemos esas estructuras, hermanos, en todos lados. Si usted se está dando cuenta que en nuestro país, hermano, cómo está proliferando el homosexualismo, el lesbianismo, cómo, hermano, los jóvenes se están uniendo para la violencia, para la agresión, para el homicidio. Porque, hermano, hay estructuras espirituales. Usted tiene que entender eso. Hay estructuras espirituales precisamente, hermano, para poder dominar, para poder controlar y finalmente poder, hermano, destruir esas vidas. ¿Qué cosa más tremenda? Y pareciera que en nuestro país también, hermano, está encontrando lugar la pornografía desde hace ya algunas décadas. Y si esto, hermano, se deja, va a ir destruyendo la mente de adultos y de jóvenes a niveles, hermanos, que nosotros ni pudiéramos realmente imaginar. Así que nos alerta a Efesios capítulo 6. A que hay entonces esa jerarquía, y a dónde se encuentran esas jerarquías. Yo quisiera darle un poco de tiempo para que usted busque el versículo 11 de Efesios capítulo 6, y usted me diga, ¿dónde es que están esas jerarquías operando? ¿Dónde están trabajando, hermanos? Ahí nos dice claramente Efesios versículo 11 del capítulo 6. ¿A dónde están esas estructuras? Esas jerarquías, esos principados, esos gobernadores de maldad, esas huestes espirituales, ¿a dónde están? Están en las regiones celestes, dice ahí al final, en las regiones celestes. ¿Qué son las regiones celestes, hermano? Bueno, el aire, la atmósfera próxima a cada uno de nosotros. No vaya a creer, hermano, que aquí estamos nosotros solos. Yo creo que aquí están los ángeles del Señor, amén. A la par de usted puede estar sentado uno. Pero también, hermano, están las acechanzas del enemigo. Y así como pueden estar metiéndole incredulidad a uno de ustedes, ahí como puede estarle metiendo dudas o sueño a alguno de ustedes, de igual manera ese enemigo, hermano, pudiera estar operando de una manera terrible en las familias, en los matrimonios, en el país, en las iglesias y en tantas sociedades que pudiéramos nosotros estar mencionando. Así que, hermanos, ese enemigo está se mueve en los lugares celestiales, o sea, en los aires. Se mueve, hermanos, como les dije, en la atmósfera próxima a cada uno de nosotros. Entonces, si eso es así, nos dice Pablo, estén alertas y pónganse toda la armadura de Dios. Así dice la palabra, ¿verdad? Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Por qué vamos a ponernos la armadura de Dios? Porque dice, para que podáis resistir al día malo. Hermanos amados, los días malos le visitan a las personas. Si usted puede a lo mejor tener memoria desde que usted nació ahí por los 4, 5, 6 años, gloria a Dios si usted ha sido una persona que ha estado libre de estas cosas, pero antes de que usted muera, pudiera ser de que usted no escape al día malo. Porque así lo dice la palabra del Señor, que nos pongamos la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo, porque el día de la crisis viene, hermanos. Esos paréntesis que nosotros no quisiéramos experimentar en nuestra vida, como son las pruebas, las grandes tentaciones de la vida y cosas así, los sinsabores, hermanos, que a veces tenemos en la vida, esos momentos van a venir. Entonces Pablo nos dice, pónganse la armadura de Dios para que puedan resistir ese momento. ¿Saben, hermanos, que Pedro se iba a encontrarse en un momento difícil esa noche cuando el Señor le dijo, mirá, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? Y Pedro habrá dicho, hombre, si yo soy un hombre maduro espiritualmente, no te preocupes, Señor, hombre, deja que venga la noche y vas a ver de que yo no te voy a negar. Y el Señor le dijo, mira, Pedro, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Qué cosa más tremenda, hermano. Pero le dijo el Señor, mira, Pedro, yo te amo mucho y yo he rogado a mi Padre para que tu fe no falte en ese momento de crisis. Que, hermanos, el día malo le vino a Pedro. Y ese día malo, hermanos, no viene a cada uno de nosotros. Porque así es el sistema de vida en el cual nosotros vivimos. Habrá un día, hermanos, allá en el cielo, donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor, donde no existirá el ataque del diablo, pero eso será aquel glorioso día, amén. Pero mientras estemos en la tierra, hermanos, vamos a tener esos días malos de pruebas, de crisis, de sacudida, de terremotos en nuestra vida, pero hermanos, sepamos una cosa, de que el Señor está orando por cada uno de nosotros para que nos mantengamos bien. Amén. Nos dice, pónganse la armadura de Dios para mantenerse firmes, para estar firmes. Porque, óiganme, pudiera ser de que ese enemigo le pueda mover a usted de la posición de fe y de confianza en la cual usted está con Cristo el Señor. Usted está sobre la roca, pero pudiera ser de que, hermanos, usted pueda ser movido de esa firmeza. Así que Pablo nos alerta y nos dice, pónganse la armadura de Dios para que ustedes estén firmes. Y en tercer lugar, nos dice Pablo, que nos pongamos esa armadura de Dios para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Usted puede imaginarse a ese enemigo entonces, con un arco sobre su hombro y detrás de su espalda una aljaba, donde él tiene cantidad de flechas que lanzar, hermano, óigame bien, a los creyentes. Y clavarnos a nosotros, hermano, de manera que pueda traer sufrimiento a cada uno de nosotros. Yo creo que aquí no es el caso. Yo conozco, por ejemplo, matrimonios donde la señora ha sido atacada a veces por un espíritu, hermanos, maligno, que se llama el espíritu de celos. De tal manera que la situación se vuelve irracional. De manera que ella comienza a creer todas estas cosas que el enemigo le pone, o viceversa también. Un hombre puede tener un espíritu de celos. De manera que empieza la contienda, empiezan los reclamos, y hermanos, ese enemigo, ese espíritu de celos, ha destruido a matrimonios completos, hermanos. Los ha destruido completamente. ¿Por qué? Porque alguien fue, hermano, clavado con un dardo de fuego de ese enemigo. En otros casos no serán los celos, puede ser la amargura, puede ser, hermanos, la falta de perdón. Yo a mi padre, yo a mi madre, yo a mi esposo no le puedo perdonar esto jamás en la vida. Y hay, hermanos, entonces una resistencia a darle muerte a ese espíritu de perdón. Y, hermanos, las vidas sufren tremendamente, hermanos, horriblemente. Hay odios y hay rechazo y cosas por el estilo. De manera, hermanos, que ese enemigo está lanzando dardos de fuego a los hogares, a los hijos, al esposo, a la esposa, a pastores, a los miembros de la iglesia, a los gobernantes, hermanos, de las naciones y cosas por el estilo. Así que, hermanos, nos conviene a nosotros ponernos la armadura, amén, que está aquí señalada en la Sagrada Escritura. Pues si estamos hablando, hermanos, de la realidad de la guerra espiritual, el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, nos exhorta y nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, es viendo a quien devora. Óigame bien lo que está diciendo la palabra del Señor. Anda como león rugiente viendo a quien devora. Y muchos, hermanos, han sido devorados por ese enemigo. Juan 10:10 nos dice de que el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y quién es el ladrón, hermanos? El ladrón es Satanás. Es el, para eso ha venido, hermanos, para robarnos a nosotros la felicidad, el gozo y la paz, hermanos, que el Señor a nosotros nos puede dar. Así que les hago una pregunta. ¿Cómo, hermanos, hará la guerra el enemigo contra usted? ¿Cómo hará ese enemigo la guerra? Bueno, la hará, hermanos, de distintas maneras. Una de ellas, hermanos, es de que él es el opositor. Él se va a oponer para todo, hermanas y hermanos. Inclusive hay bendiciones que Dios tiene para su vida. Hay bendiciones que Dios tiene para el matrimonio y que tiene para los hijos, pero ese enemigo, hermano, va a estar allí oponiéndose. A mí me encantaría, mire, este versículo me encanta mucho también. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Lo vamos a leer ahí en la pared. Nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con qué, hermanos. Imagínense, hermanos, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En los lugares celestiales. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Debido a que el Señor logró la victoria en la cruz del Calvario, hermanos, esa bendición llegó a cada uno de nosotros, de manera que usted puede recibir bendición porque usted es perdonado, porque usted es salvo, porque usted puede ser liberado, porque usted puede ser sanado, porque usted puede ser consolado, porque usted puede ser enviado y comisionado. ¿Y qué bendiciones más le puedo decir, hermano? Y también el Señor a usted le da, hermanos, el dominio para controlar eventos y situaciones a nivel espiritual maligno. ¿De veras? De tal manera que yo les digo una cosa: si un grupo, hermano, de creyentes pudieran ir a apostarse allá a Izalco, donde hay, hermano, una brujería espantosa, y un pueblo de Dios empieza a prevalecer en oración, yo les digo de que esas fuerzas malignas se van de ese lugar, amén. Esas potestades en los aires pudieran irse, hermano, porque el Señor nos bendice en los lugares celestiales también, amén. Así como puede bendecir en un hogar, en una iglesia, así como puede bendecir en una oficina, en su cuarto de habitación, así, hermano, el Señor puede bendecir en los lugares celestiales también. Así que dice esta porción que Él nos bendice con toda bendición espiritual. ¿A dónde, hermanos? En los lugares celestiales. O sea, en la atmósfera próxima a nosotros. O sea, en el aire, ahí nos bendice. Ahora, ¿a dónde se mueven las jerarquías satánicas? también, imagínense, se mueve en los lugares celestiales. Entonces, si el Señor a nosotros, hermanos, nos bendice en los lugares celestiales, entonces ahí va a haber oposición. ¿Y quién se va a oponer? Las estructuras malignas. Entonces ese enemigo, hermano, a usted, es decir, se va a oponer para que usted no reciba bendición. ¿De dónde viene la bendición, hermanos? De arriba. ¿De dónde llegan esos dones que Dios le da a usted? De arriba. ¿De dónde viene toda esa protección que el Señor le da a usted? De arriba. ¿De dónde viene, hermano, esas respuestas que Dios le da cuando usted ha estado orando a favor de sus hijos? Viene de arriba. Entonces, ¿quién se va a querer oponer en los lugares celestiales para que esas bendiciones no lleguen a su vida? ¿Quién se va a oponer? El enemigo, hermano. El enemigo se va a oponer. Usted tiene que captar esto, hermano, en su lucha, en su guerra que tenga contra ese enemigo. Se lo voy a demostrar en la Biblia. En Daniel capítulo 10, versículo 12 y 13, oiga lo que dice ahí la palabra del Señor. Ahí estaba el profeta Daniel orando. Y él estaba esperando una revelación, hermanos, gloriosa acerca de Israel en un periodo futuro. Entonces Daniel estuvo allí orando a Dios muchos días. Es más, permaneció en oración 3 semanas buscando a Dios. Vean, hermanos, qué tremendo. Entonces Gabriel estaba encomendado por Dios. Dios le dice: Gabriel, envíale esta respuesta. Mira que mi siervo Daniel se ha arrodillado el primer día. Así que ve y llévale esta respuesta ya a él. Pero vean lo que dice ahí este versículo. Entonces me dijo: Daniel, no temas. O sea que ahí está hablando el arcángel Gabriel con Daniel y le dice: Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron escuchadas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Vean. Y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte y a orar, yo me dispuse a venir. Entonces, Gabriel, ¿en qué día llegó? Llegó el primer día. ¿Qué dice el siguiente versículo? Vea lo que dice. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿qué dice ahí a continuación? Se me opuso, aprendamos, hermanos. Se me opuso en el camino para que yo no te trajera la respuesta. Y mira, Daniel, qué tremendo fue esto, porque yo como arcángel Gabriel tengo poder con mis ángeles, pero la oposición era demasiado fuerte y no podía pasar. ¿Quién le ayudó, hermanos, a Gabriel? El arcángel Miguel con sus ángeles vino a hacer fuerza, le ayudó, hermanos, a Gabriel, y entonces Daniel pudo abrir una brecha y entrar para venir aquí donde tú estás orando. Imagínate qué tremendo es eso, hermano. Imagínate todo lo que pasó en los lugares celestiales. El enemigo oponiéndose porque no quería que la oración de Daniel fuera contestada de ninguna manera. Así que, hermanos, ¿cómo hace guerra el enemigo contra usted? Contra usted, hermano, y contra usted, hermana. Oponiéndose. Ese enemigo se va a oponer todo el tiempo, hermanas. Debemos de entender esto para que nuestras oraciones puedan, hermanos, tener efecto. Voy a también a demostrárselo con otra porción que está en Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8. Esto ya se lo he dado a usted también en algunas otras oportunidades. Lucas 11, del 5 al 8. Esta es una parábola que el Señor usa para demostrarnos de que a veces hay oposición, hermanos, cuando nosotros estamos pidiendo a Dios. Entendamos eso, hay oposición. Y dice, y dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Siguiente versículo. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Siguiente versículo. Aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Vea esa parábola que está ahí, hermano. Aquí tenemos que aprender. Porque dice de que pongámosle a este señor que recibió a ese amigo que venía, hermano, llamémosle que ahí estaba Juan en esa casa. Y un amigo viene a medianoche y le dice, necesito tres panes. Venía cansado, venía hambriento, o no sé si lo quería para alguien más, pero la verdad que a Juan se le presenta una situación y él no tenía que ponerle nada delante. Entonces Juan se acuerda de que tenía un amigo que se llama Julio, que no estaba viviendo demasiado lejos. Así que se levanta a medianoche, deja a su amigo en casa y se va donde Julio y le dice, mira Julio, ha venido a mi casa un amigo y no tengo nada que ponerle adelante. Él necesita tres panes. ¿Me los puedes dar, por favor? Yo sé que tú los tienes. Porque tú eres un hombre acomodado, así que haceme ese favor. ¿Cuál fue la respuesta a esa petición que estaba haciendo Juan, hermano? Ahí está en el versículo 7 y 8, ahí está. Fíjese, hermano, las negativas, vea las barreras que están ahí, hermano. No me molestes, la puerta ya está cerrada. Mis niños están conmigo en casa. No puedo levantarme y dártelos. Vean, cuatro barreras, hermanos, a la oración, a la petición. ¿Por qué está presentando el Señor esta parábola? Si usted ve el capítulo de Lucas 11, es el capítulo que habla acerca de la oración. Y entonces incluye en medio de la enseñanza de la oración, incluye el Señor esta parábola. Dando a entender de que Julio es Dios y que Juan puede ser uno de nosotros. Y que llegamos delante del Señor a tocar porque tenemos necesidad. A lo mejor usted está intercediendo por alguien. Y Señor, bendice, Padre, ayúdale, Señor, sácale de esta situación. O levanta a mi hijo de todo esto, Padre. O ayuda a mi esposo en esta dificultad. El Señor quiere hacerlo, hermanas. El Señor quiere hacerlo, pero ¿saben una cosa? Esas oraciones que usted va a hacer tienen oposición. ¿Quién, hermano, va a estar encargado de que esa respuesta divina llegue, hermano, a usted? ¿Quién va a ser ese encargado que se va a oponer? ¿El enemigo? ¿A dónde? En los lugares celestiales, hermano. Para que la bendición de Dios, hermanas, no llegue. Pero que ese enemigo se oponga, hermanos, no significa de que Dios no va a responder a todos aquellos que claman al Señor. Dios, hermana, le va a bendecir a usted, amén. Va a encontrar oposición. Yo lo que quiero es que usted sepa que cuando usted se arrodilla, usted va a encontrar la oposición del enemigo. Así que, ¿qué hará ese enemigo para darle guerra a usted espiritual? ¿Qué hará ese enemigo, verdad? ¿Cómo hará la guerra contra usted? Bueno, oponiéndose, de manera que usted no reciba bendición alguna. Así que usted ya sabe cómo opera él, amén. Y a pesar de que haya oposición, usted siga orando porque la bendición es para usted. Ahora, Otro segundo punto, ¿cómo hará la guerra el enemigo contra usted? Bueno, atacando lo que usted más quiere, lo que usted más ama, y por lo cual usted se levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche a reposar. Y la razón de sus empresas y de todo, y sus ahorros, que son sus hijos. Hermanos, ¿cómo le hará la guerra el enemigo a usted? Atacando la familia, hermano. Atacando la familia. Hay dos círculos en la familia importantes para ese enemigo. Número uno, el matrimonio. Número dos, los hijos. Yo quiero que sepa usted, hermana, de que el Señor estableció tres instituciones sobre la faz de la tierra. Uno de ellos, la nación. Otro, la iglesia por la cual Él vino a morir en la cruz del Calvario. Y otra, la otra institución poderosa y que el Señor ama, es la familia, hermano. Y sobre la familia hay bendiciones enormes, pero ese enemigo se va a oponer y a usted lo va a atacar a través de la familia. Así que uno de los grandes desalientos por las cuales pueda pasar un hombre o una mujer, hermanos, es ver el desmoronamiento de la familia. Eso ha de ser espantoso y terrible. Ha de ser, hermanos, doloroso, donde el enemigo llega, hermano, y quebranta los corazones y pone tanto problema psicológico ese enemigo y emocional y a veces espiritual en los hijos, hermanos. Una cosa terrible, ver cómo cae en desgracia una familia. Cómo un matrimonio, hermanos, empieza a ser movido de su posición, ¿verdad? De manera que está en riesgo de separación o también de divorcio, hermanos. El único que se carcajea de todo esto, hermano, es el enemigo. Porque él quiere, hermanos, destruirlo a usted. Que no tenga paz, que usted no tenga felicidad. Le va a hacer la guerra a usted a nivel de la familia. Mire, padre de familia, no tanto con la esposa, aunque tiene mucha responsabilidad en esto, pero usted, padre de familia, es importante en la familia. Es importantísimo. Y cuando el vendaval llega a casa, Dios espera que usted sea sabio. Dios espera que usted sea sabio. Yo le quisiera leer, busquemos Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9. Ahí hay una especie, ¿qué podríamos decir? Como de adivinanza, la que está ahí en la Escritura, que se encuentra en Eclesiastés capítulo 9. Comencemos a leer del versículo 13. Oiga lo que dice la palabra. Aquí está hablando con usted, padre de familia. Usted que está en guerra espiritual. Porque toda familia está en guerra espiritual. Ese enemigo anda como león rugiente. Apetece a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a su pareja. Y oiga lo que dice la palabra. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Yo le pregunto a usted en el versículo 13, versículo 14, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. ¿A qué se refiere la Biblia ahí? Una pequeña ciudad, no dice una ciudad grande. Cuando habla de la iglesia, dice en una casa grande hay utensilios de barro, ahí empieza la casa grande es la iglesia. ¿La casa pequeña cuál es? La familia, muy bien. Y ahí está en el versículo 14. y pocos hombres en ella. ¿Quiénes son esos pocos hombres en ella? Los miembros de casa. Los miembros de casa que forman esa familia. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. ¿Quién es ese personaje? Que levanta baluartes, que levanta murallas, que pone trampas, hermanos. ¿Quién es ese? Ese es el enemigo. ¿Qué va a hacer usted, padre de familia, por Dios santo? ¿Qué va a hacer? Va a ver usted con sus propios ojos cómo ese enemigo arrebata a sus nietos, arrebata a sus hijas, arrebata a sus hijos y se los roba. ¿Qué va a hacer usted, padre de familia? Usted es un hombre importante en todo esto. Y dice la palabra, pero se halla, dice, en ella, un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. ¿Quién es este hombre pobre y sabio? Es el padre de familia. Que libera, dice, a la familia, que libera a esa pequeña ciudad, pero lo hace con su sabiduría, gloria al Señor. Así que, hermanos, ¿qué importante es esto? Por eso es que yo digo, hermanos, de que hay muchas familias donde el padre ha sufrido descalabros precisamente porque ese enemigo llegó y no supo, hermanos, cómo trabajar en todo esto. Así que ese padre de familia está en guerra espiritual. El enemigo llegó a hacerle guerra espiritual ahí a su casa. Así que, hermanos, en el hogar se dan situaciones tan difíciles, matrimonios en riesgo de separación, de divorcio, hijos que han caído también en desgracia, complicándose en las drogas. De manera, hermanos, que un padre de familia, una madre de familia, pierde la paz, pierde la felicidad, pierde ese gozo. Y esos hijos pudiera ser, hermanos, que hayan sido llamados para ser grandes siervos de Dios. Grandes siervos de Dios. Pero como el diablo ha venido para hurtar, entonces, hermanos, ese enemigo no permite esa bendición dentro de la casa. ¿Por qué? Quizás dentro de la casa se metió el adulterio, se metió la fornicación, se metió la pornografía, se metió, hermanos, una cantidad de cosas como los celos, por ejemplo, se metió el pleito, la contienda, la violencia, se metió todo y, hermano, esa familia queda completamente destruida. Esa es la manera como el enemigo, hermanos, le hace guerra a usted. En lo que usted más aprecia, lo que usted más ama, por lo cual usted dio toda su vida y subordinó, hermanos, el tiempo, distracciones, dinero, esfuerzos y todo para que todo marchara bien, pero al final, hermanos, las cosas no son así. Así que, hermanos, así hace guerra el enemigo. En tercer lugar, ¿cómo hace guerra el enemigo contra usted? Fíjese que una de las cosas que el enemigo hace es lo aleja a usted de la palabra y lo aleja de la oración. Usted, alejado de la palabra y alejado de la oración, usted es como un pez en la arena, hermanos, que está dando saltos y saltos y saltos. Todavía ahí está dando saltos y saltos, pero la destrucción viene. El enemigo lo quiere sacar de su elemento natural al pez para matarlo en la arena. Eso es lo que el enemigo quiere. Lo aleja usted de la oración. Lo aleja usted de la palabra. Lo aleja de la palabra porque el enemigo no quiere que usted tenga luz en el camino. Dice la Escritura que ¿qué es lo que es lumbrera a nuestros pies? Es la palabra del Señor, hermano. Es luz a nuestro camino y Él no quiere que tengamos luz y dirección en el camino. Así que lo voy a alejar de la palabra. ¿Qué dijo Cristo? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea que la palabra es poder de Dios y nos aleja de ella, hermano. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y de eso nos aleja el enemigo, imagínense. Y nosotros le hacemos caso a ese enemigo. Y entonces no vamos, hermanos, a la palabra del Señor. La lectura de la palabra, la asimilación de la palabra, el cumplimiento, hermano, a la palabra leída, esto se transforma en fe, porque la palabra produce fe. ¿Y qué es lo que vence al mundo, hermanos? Nuestra fe es lo que vence al mundo. ¿Y la fe de dónde viene? De la Sagrada Escritura, amén. Así que, hermanos, ese enemigo le va a hacer a usted la guerra espiritual, no permitiéndole que usted tenga contacto con la Sagrada Escritura, o sea, con las grandes promesas que Dios tiene para su vida. Nos aleja, hermanos, no solamente de la palabra, sino que nos aleja de la oración. ¿Qué dice Efesios 6:10? Ya vamos a ir terminando. Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo me puedo fortalecer en el Señor a través de la palabra de Dios y a través, hermanos, de la oración, a través de las rodillas. De esa manera yo me fortalezco. Y quiero decirle cuatro cosas a aquel que no ora, ¿verdad? Quiero decirle cuatro cosas a aquel que no ora. Porque yo creo, hermanos, que aquel que toma 5 minutos para orar en la mañana y otros 5 para acostarse, no, este está jugando. Eso no es oración, hermano. Para aquel cristiano que no ora, yo quiero decirle 4 cosas. Usted es un creyente débil. En usted no hay fuerza alguna para nada. Usted no va a tener ánimo para nada, hermanos. Va a haber un desgano espiritual terrible. ¿Saben una cosa, hermanos? De que vienen grandes retos para la iglesia de Cristo en este tiempo. Estamos viendo la proliferación de la maldad de una manera como el mundo no la ha visto, hermanos. En toda área que nosotros pongamos nuestra mirada, hermanos, vienen problemas bastante difíciles. Pero para eso el Señor tiene, hermano, una iglesia avivada, que Dios va a agarrar de las iglesias, que Dios va a despertar, que Dios va a bendecir. Él quiere poner de su Santo Espíritu de una manera gloriosa en los creyentes. Pero una persona, hermanos, que no ora, es una persona desganada que no le va a servir para nada al Señor. Ni siquiera para poder pasar a la otra orilla. Porque miren, hermanos, yo recuerdo cuando Moisés iba con el pueblo israelita en el desierto, iban hacia la conquista de la tierra prometida. Llegaron a la ribera del río Jordán, tenían que cruzar el río. Pero saben, cuando escucharon el reporte de 10 espías, cuyo reporte, hermanos, fue desastroso, los que escuchaban a estos espías no pudieron escuchar a Caleb y a Josué, sino que escucharon el mensaje negativo que traían estos, y como estaban desganados, estaban desanimados, eran incrédulos y habían vivido una vida en el desierto horrible, hermanos, aunque eran israelitas, eran del pueblo de Dios, hermanos, ¿qué hizo el Señor? El Señor les dijo, los mandó, hermanos, de regreso al desierto, de manera que le fueran a dar vuelta a ese monte por 40 largos años. De manera, hermano, que esos creyentes del desierto se murieran ahí y fueran enterrados en las arenas. Y les dijo, yo voy a pasar a la tierra de Canaán con vuestros hijos menores de 20 años. Pero con todos estos creyentes, ¿verdad?, acomodados al sistema religioso, no, dijo el Señor, con esto jamás. Así que a todos los enterró en el desierto, hermano. ¿Qué puede hacer Dios con un hombre o con una mujer desganada, desanimada completamente? Así que si usted no busca al Señor, usted va a ser una persona verdaderamente débil, va a ser sin ánimo, va a ser una persona incrédula, no va a tener fe ahí en su corazón, ¿verdad? Y de seguro que usted va a estar siempre en una mala posición delante del Señor. Siempre en una mala posición delante de Dios. No en una posición ventajosa, sino que en una mala posición. Número uno, entonces, el que no ora será un creyente débil. El que no ora, número dos, será un creyente infructífero. A semejanza de un árbol que no da fruto ni en este tiempo ni en el otro tiempo, o sea que no produce absolutamente nada. Y el Señor ya lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Qué dijo el Señor ahí? El Señor dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Es que, hermanos, este es el tallo, esta es la vid de la que habla Juan 15. O sea, que este es Cristo. Y vosotros sois los pámpanos, o sea, las ramas. Pero si esta rama se desprende, hermano, del tallo, ¿qué le va a pasar a la rama? Se va a secar, hermano. ¿De dónde frutos, hermano? ¿De dónde el color verde que da la clorofila? ¿De dónde la savia que viene del tallo para alimentar y a su tiempo de hojas, flores y luego frutos? ¿De dónde, hermano? Si estamos separados del tallo, si estamos separados de la vida que es nuestro Señor Jesucristo, así que, hermano, nos volvemos infructíferos aquel cristiano que no ora. Número tres, aquella persona que no ora no va a tener crecimiento espiritual. O sea que no habrá desarrollo espiritual. La oración, hermanos, le hace a usted alcanzar ciertos nutrientes y ciertas vitaminas que necesita su alma. El alma no necesita ni los frijoles, ni el arroz, ni el queso, ni el chimichurri, hermano, sino que la oración. Ese es el alimento, hermano. Ese es el alimento de nuestra alma. Cuando yo llevo mi alma delante de la presencia del Señor, ahí el alma se nutre. Ahí el alma, hermano, se siente gozosa. Y cuando usted obedece a un programa de oración, no diga, ahí va a ser una cosa de bendición, hermano, que puede recibir mucho delante de la presencia del Señor. Pero si no oramos, hermanos, vamos a caer en un raquitismo espiritual. No lo hemos notado, pero ahí está un raquitismo espiritual. Algunos lo notan y dirán, ¿qué es esto? Y no, ni dan ganas de venir a la iglesia. ¿Y qué ganas le van a dar a venir a la iglesia si usted está casi muerto espiritualmente? ¿Por qué? Porque nosotros no oramos. Y en cuarto lugar, hermanos, el que no ora, ¿qué le pasa al que no ora? Está falto de comunión con el Señor. Fíjese, está tan falto de comunión con el Señor que esta persona no va a ser parte de los propósitos y de los planes que Dios tiene para su propia vida. No va a ser parte. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro. Pedro, dame los pies porque yo te los quiero lavar. No, Señor, jamás me vas a lavar los pies a mí, nunca. Si yo no te lavo los pies, Pedro, no tendrás parte ni suerte conmigo. ¿Qué le quiso decir? No es que el Señor estuviera interesado en lavarle los pies, ¿verdad? Limpiárselos del polvo, ¿no? Si al Señor no le importaba eso, hermano. Y todo el mundo andaba así. Mugre de los pies. No era que los quería lavar, ni que se los quería refrescar, como era la costumbre. Dame los pies. Es que Pedro, tus pies representan tu alma. Y así como tus pies están sucios, así tu alma yo te la veo sucia. Así que dame esos pies, porque si yo no te lavo esa alma, no puedes tener comunión conmigo. Mire qué tremendo, hermano. Mire qué terrible. Y saben una cosa, cuando nosotros estamos orando, ahí estamos descargando delante de Dios, hermanos. Ahí estamos siendo limpiados por el Señor. Esto de la limpieza y de la renovación espiritual está en toda la Biblia, hermanos. En los primeros capítulos de la Biblia estaba el lavacro ahí en el atrio del tabernáculo. Ahí estaba. Así que primero, hermanos, el sacerdote estaba allí, pasaba por el altar de bronce. Antes de entrar, hermanos, al lugar santo, estaba el lavacro. ¿Y sabe el lavacro cómo estaba formado, hermanos? Con espejos. Con espejos. De manera que cuando el sacerdote llegaba, se miraba si tenía alguna mancha. Dios guarde que llegara a entrar al lugar santo, hermanos, con manchas en la cara, en su vestimenta. Una cosa terrible hubiera sido eso. Así que ese lavacro estaba para que se mirara él y se mirara cómo estaba y todo eso para entrar como Dios quería, limpio. Hermano, ¿y si no oramos? ¿Cómo estará nuestra alma? ¿Cómo estará nuestra vida? ¿Qué deseos vamos a tener de decirle, Padre, yo he fallado en esto, y yo he fallado en lo otro, y yo he fallado en esto también, y perdóname, Señor? Así que aquella persona que no tiene comunión con Dios está destinada al fracaso y no formará parte de los planes que Dios tiene para su vida. ¿Y qué robo, hermano, ustedes, si usted es un padre joven, si usted es una madre joven? ¿Qué robo más grande el que le está, qué saqueo más terrible el que está usted permitiendo a sus hijos? Porque si usted está casi muerto espiritualmente, yo le garantizo que sus hijos van a ser impíos de aquí a unos 10 años. De aquí a unos 15 años van a ser impíos. ¿De quién van a aprender la fe, hermanos? ¿Quién los va a exhortar? ¿Quién va a tener sabiduría para orientarlos a cada uno? ¿Quién va a orar por ellos? Quiero decirles una cosa, hermanos. Todos nosotros, creo yo, todos somos producto de la intercesión de alguien. ¿Estaré diciendo yo una verdad? Todos somos producto de la intercesión de alguien que comenzó a doblar rodillas y a clamar al Señor. Y en medio de la oposición satánica seguía orando hasta que Dios bendijo y respondió, aleluya. Usted puede ser producto de la oración de un padre, producto de la oración de una madre, producto de un compañero de trabajo, producto de la oración de algún pastor. Señor, me toca predicar en esta hora, dentro de 4 días, dentro de 5 días. Señor, ¿a quién vas a tocar con tu Santo Espíritu, Señor? Yo recuerdo cuando se convirtió un hermano de la iglesia, hermano Teodoro, Francisco Teodoro. Yo me acuerdo que había ido a orar como 4 días allá en una montaña buscando el rostro del Señor. Señor, toca esos corazones, toca esos corazones. Y miren, hermano, y también otra señora. Los dos dijeron lo mismo cuando me testificaron. El día sábado por la noche, hermano, yo sentí un deseo de ir a la iglesia de Josué como ustedes no tienen idea. Una desesperación por ir a la iglesia. Así que la señora se vino, subió a las 9 de la mañana porque no sabía que eran los cultos, pero cuando ella estaba subiendo, ya el culto estaba terminando, cuando ella estaba subiendo las gradas, ahí la tomó el Espíritu Santo, la quebrantó y entró ya convertida a la iglesia. Es que alguien estuvo orando por ella. El hermano Francisco Teodoro dice que estaba ya sentado en medio de la iglesia, por primera vez venía, tenía grandes problemas, enormes, y todo el culto pasó llorando, y cuando hizo el llamamiento fue el primerito que pasó aquí. Hermanos, todos nosotros somos producto de la intercesión de alguien. Así que pensemos en esto, hermanos. Y ese enemigo le va a hacer a usted la guerra espiritual, no solamente en estos 4 puntos que yo he tocado, sino, hermanos, en muchos más, laborales, en su persona, en su área física, en su área emocional, en su área moral, en el área espiritual o ministerial. Ese enemigo le va a hacer la guerra a usted. Pero usted tiene que saber de que usted está enfrascado en una guerra espiritual, pero el Señor, hermanos, en la cruz del Calvario venció a Satanás, la muerte, el pecado, y nosotros tenemos victoria. Amén. Una victoria linda, hermano, y usted está señalado para caminar un camino en el cual, hermano, usted va con victoria. Amén. Va con victoria, y que Dios, hermano, lo bendiga a usted poderosamente. Incline su rostro, vamos a orar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, en este momento, porque hemos podido, Señor, predicar tu palabra, Señor. Señor, qué realidad esa, oh Dios mío, de la guerra espiritual en la cual estamos enfrascados, Señor. Yo te pido, Padre, que sacudas a tu pueblo, Señor, para que nos demos cuenta, oh Dios, de las artimañas del enemigo, Padre, porque no ignoramos las maquinaciones de él, Señor. Tu palabra, oh Dios, lo ha exhibido públicamente a este enemigo con todas sus trampas y acechanzas, Padre. Gracias, Rey de Gloria, porque aunque él se oponga, oh Dios, la victoria tú se la has dado, Señor, a la iglesia, Padre. Inclusive a nivel de las regiones celestiales, Padre, nos has hecho reinar en esos lugares. Y si ahí hay oposición, oh Dios, que quiera detener las respuestas que vienen de arriba, Rey de Gloria, esas barreras, Padre, son desmenuzadas en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que cada hermano, que cada hermana prevalezca buscándote en oración, oh Dios, para que no sea vencido por el enemigo, Padre. Te alabo y te bendigo en esta hora, Señor. Entendemos en esta noche, Padre, de que hay oposición, oh Dios, de que ese enemigo levanta barreras y pone obstáculos, Padre. Pero, Rey de Gloria, gracias porque tu palabra viene, Señor, a refrescarnos. Si hay hermanos aquí, hay familias, en donde ellos puedan ver, Padre, el ataque allí dentro de la familia, Padre Santo, que mis hermanos, Señor, no se frustren, Padre. Tú has dicho en tu palabra, en Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu casa. Porque hijos e hijas, Padre, son santificados en el esposo creyente o en la esposa creyente, bendito Señor Jesús. Y Padre, que ese enemigo no nos engañe más, que no nos aleje más de la palabra, Señor, que no nos aleje de la oración, Padre. Yo sé que la palabra ya es ungida y ya es bendita, Padre. La oración, oh Dios, es una actividad humana, Padre. Sin embargo, lo grande de la oración es que nos lleva al mismo trono de la gracia. Nos lleva a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Donde podemos, Señor, crecer, Padre. Donde podemos desarrollarnos. Donde podemos ser bendecidos y fortalecidos y levantarnos de nuestras rodillas, Padre, verdaderamente fuertes, con aliento, Señor, para seguir el camino que tú nos has trazado. Padre, yo bendigo a esta congregación en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, a estos retos que vienen en esta semana, si tú tardas en venir, contando, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, y la paz de Cristo marche con ustedes.